Ahora, vamos a considerar lo que ya corresponde a nuestra reunión de hoy. Vamos a considerar un párrafo que se encuentra en el capítulo 2, verso 24 del libro del Génesis, primer libro de la Biblia. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya mis hijos tienen su propia versión, ya alguna vez se las hemos platicado. Es un párrafo que nos va a permitir ver qué sigue después de este cordón de tres hilos. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. En esta ocasión, pues, nuestro comentario está basado en este párrafo, y que, dicho sea de paso, ya les decía yo, el Génesis es el primer libro de la Escritura, y podemos ver con el desglose de este párrafo. Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. O sea, ahí, aunque se encimaron las letras, lo que dice en el inciso A es: dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará el hombre a su padre y a su madre. De aquí, de este párrafo, vamos a derivar nuestro segundo principio. ¿Se acuerdan que nuestro primer principio fue cordón de tres hilos no se rompe pronto? Bueno, nuestro segundo principio para este día: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. O sea, son tres pasos, son tres acciones las que Dios nos está enseñando en este párrafo. Dejará, se unirá y los dos serán. Vamos a ver el segundo principio. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Antes de continuar con estos apoyos, a mí me gustaría preguntar: ¿qué entendemos por dejar, por este principio, dejará el hombre a su padre y a su madre? O sea, ¿qué podemos entender? A ver si nos pueden, José y Laura, nos podrían dar una opinión para ustedes. ¿A qué les suena eso? Buenas.
Eso me suena a que cuando es uno soltero, está uno en el círculo familiar con el padre y la madre. Este es el hogar de hijo-padre. Y se casa uno, y ya deja uno de ser en el círculo de padre y madre. Uh-huh. Y nos salimos a tener nuestro propio círculo, a ser padre y madre. Uh-huh. Esto es a constituir un hogar. Esto es lo que yo entiendo.
Gracias. Ok, gracias. Laurita, ¿tú qué entiendes con este principio, dejar el hombre a su padre y a su madre?
Bueno, buenas noches.
Hola.
Pues yo entiendo que cuando se casa uno, ya es uno una familia, ya no depende de su padre ni de su madre, ya es uno su propia familia y ya es ya su núcleo familiar.
Uh-huh. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, todo esto tiene mucho que ver con lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora, vamos a ver algunos aspectos de lo que es dejar padre y madre, de lo que podemos aprender que es dejar padre y madre. Dice el principio: dejar padre y madre es, número uno, ubicarse en el nivel de responsabilidad adquirido al contraer matrimonio. Ubicarse. Eso es lo primero al dejar, lo que podemos entender como dejar padre y madre es ubicarnos en un nuevo nivel de autoridad, digo, de responsabilidad. Porque como hijo, ciertamente, como bien decían ustedes, pertenece uno al círculo de la familia. Tiene uno todos los beneficios de una familia que ya se estableció hace tiempo. Cada uno diferente situación. Pero está uno disfrutando de todos esos beneficios y de todas esas comodidades en un momento dado que se tienen o que se establecen a lo largo de los años de una familia establecida. Entonces, lo que representa dejar padre y madre es ubicarse. ¿Por qué digo o por qué podemos señalar que debemos de ubicarnos? Porque ciertamente se ha adquirido un nuevo nivel de responsabilidad al tomar la decisión del matrimonio. Tomar la decisión del matrimonio no es satisfacer un capricho. Tomar la decisión del matrimonio es adquirir todo un paquete de responsabilidades que vienen junto con el compromiso conyugal. Ciertamente se va y se firma un contrato, de acuerdo a nuestras leyes, se firma un contrato, puede ser en dos o tres variables, pero se firma un contrato que es el contrato matrimonial, en donde se establecen los principios que rigen la vida en común, según las leyes de nuestro país. Pero el principio que Dios enseña, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, implica que ambos, esposo y esposa, puedan ubicarse y decir, ya no soy el hijo de papi, ya no soy la hijita de papi. Ahora yo tengo una responsabilidad nueva, una responsabilidad que es de él para con su mujer y de ella para con su marido. Es una nueva responsabilidad, es una nueva forma de vida, en donde cada uno empieza a vivir en función del otro. Cuando vivimos bajo el esquema de nuestro hogar paterno o materno, lo que hacemos es vivir en función de nosotros mismos. Vivimos nuestras propias inquietudes, nuestros propios deseos, nuestros propios gustos. Pero cuando establecemos un compromiso a nivel conyugal, cuando abordamos ese nuevo nivel de responsabilidades, entonces ya no estoy para complacerme yo, sino tengo que buscar complacer a mi esposo o a mi esposa. Y ese es otro principio de Dios, que dice que el casado necesita ocuparse de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Y la esposa casada o la mujer casada se tiene que ocupar de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. O sea, ya no vivo para mí mismo. Hace tiempo teníamos un joven, un muchacho, que por cierto era es de la familia de mi esposa. Nos invitaron a su casa a merendar. Y me acuerdo que ellos tenían una casa muy, muy especial, porque la habían construido con un material prefabricado, les había salido muy barata, y en un terreno que era propiedad de ella, él suministró todo el material, que se llama multipanel, suministró el material para construir un hogar muy barato, muy fácil de construir, muy rápido de construir, y construyeron su casa. Y era una casa bastante amplia, con diferentes comodidades y cosas. Y me acuerdo que cuando fuimos de visita, nos platicaron que tenían ellos lo que le llamaban el jueves sagrado, algo así. Resulta que los jueves, él se iba con sus amigos a jugar dominó, y ella se iba con sus amistades, con sus amigas, a jugar canasta. Entonces, tenían ese día era intocable, ese día no se podía contar con ellos, porque él tenía su actividad y ella tenía la suya. Entonces yo me acuerdo que por ese tiempo, pues nosotros estábamos estudiando todas estas cosas del matrimonio, y lo primero que brincó a mi mente fue, estos cuates no van a durar, porque están defendiendo su yo, están defendiendo su jueguito, cada uno, no están viviendo el uno para el otro, están solamente esperando el día de la semana para poderse desafanar de su nuevo nivel de responsabilidad adquirido. Entonces finalmente, desgraciadamente, con el paso de los años, nos enteramos que finalmente se habían divorciado. O sea, ganó el quererse satisfacer cada uno a sí mismo y perdió el buen propósito de asumir el nuevo nivel de responsabilidad. No quiere decir que tengamos forzosamente que el que se casa se va a amargar porque ya no puede hacer las cosas que a él le agradan. Lo que pasa es que hay otras prioridades, se asumen otras prioridades. Y es necesario subirse, necesario entender que ya tenemos otras responsabilidades. No podemos seguir siendo los mismos. Otro ejemplo rápido, en la familia también. Resulta que había un matrimonio formado por un piloto aviador y por una pariente nuestra, que en donde él ganaba muchísimo dinero. Y él tenía un carro al que le invertía cantidad de dinero. El volante de moda, las llantas de moda, todos los accesorios de moda. Bueno, el hombre como si fuera un juguete de armar, como un niño con su juguete de armar. Y le gastaba miles y miles de pesos a su carro. Eso nosotros lo vimos a distancia, dijimos, eso no está bien. Él sigue viviendo para sí mismo. Le empezó a pesar mantener a sus hijas. Le empezó a pesar el gasto que necesitaba dar a la casa. Le empezó a pesar porque eran gastos fuertes. Y entonces eso le restringía el potencial de seguir gastando en sus juguetitos. Finalmente, pasaron los años, y acabó divorciado ese matrimonio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el hombre seguía viviendo para complacerse, en vez de asumir ese nuevo nivel de responsabilidad. Entonces, dejar padre y madre es ubicarse en el nivel de responsabilidad que se adquiere al contraer matrimonio. El matrimonio no es un juego, no es un chiste, de decir, ¡ay, ya me casé! No es un chiste, es una responsabilidad mayor dentro de esta vida. El matrimonio es la segunda responsabilidad más grande que hay después de conocer a Dios. ¿Con quién se casa uno? Es la segunda decisión más importante en esta vida. La primera es decidir que sea Dios el dueño de nuestra vida. La segunda más importante, ¿con quién me voy a casar? Ahora, muchos ya conocimos a Dios ya que estábamos casados. O sea, de alguna manera ya estábamos dentro del matrimonio, del área de responsabilidad, cuando conocimos a Dios. Pero dejar padre y madre, eso es lo que significa. No importa cuándo conocimos al Señor, eso es lo que significa. También, continuamos, dejar padre y madre es, segundo, terminar con las formas habituales de dependencia paterna o materna. Tenemos nosotros cantidad de cosas en las que dependemos del hogar paterno o materno. Cantidad de cosas. Ahora, no digo con esto que no se pueda recibir la ayuda de los padres en aquellas cosas que son producto del recién formado hogar. Eso no tiene ningún problema, eso no es para perseguirse. Pero hay una serie de circunstancias que si se prolongan indefinidamente van a traer consecuencias. Por ejemplo, dejar padre y madre, terminar con las formas habituales de dependencia. ¿Cuáles son las formas habituales de dependencia de un hijo con respecto de sus padres? ¿Cuáles económicas es una de ellas? Emocionales o afectivas es otra. Son formas de dependencia. Formas de dependencia también es el abrigo del hogar paterno. Entonces, cuando uno se casa, una de las maneras en las que se debe de expresar el dejar padre y madre es terminar, por ejemplo, con esa dependencia, que puede ser económica, que puede ser afectiva, o que puede ser del hogar paterno, del abrigo del hogar paterno, y se necesita establecer el nuevo matrimonio independientemente. Cantidad de familias han fracasado por establecerse en la casa de los padres de él o en la casa de los padres de ella. Cantidad de matrimonios han fracasado por eso. ¿Por qué? Porque se está violentando un principio de Dios. No porque los parientes o los padres de uno u otro sean malas personas, sino porque se violenta el principio de Dios. Dios sabe que un matrimonio que se forma requiere de su tiempo, de su espacio, de su personalidad propia, requiere de su autonomía para poderse desarrollar. Pero si se violentan estos principios, entonces, si no se termina con esas formas habituales de dependencia, decíamos hace un momento la económica. O sea, en un momento dado, los padres, va a llegar un momento, a menos de que sean de apellido Slim, va a llegar un momento en que ya no puedan seguir sosteniendo la vida de los hijos. Se casa uno, se casa otro, se casa otro, y al rato manteniendo a los tres hogares, muchas veces apenas y con el propio se puede. No se puede seguir apoyando, no se puede seguir manteniendo los hogares de los hijos. No se puede seguir a veces aunque se quisiera, muchas veces no se puede. Y eso impide que los nuevos matrimonios, que el nuevo hogar empiece a funcionar como debe de ser. Hay un tiempo en el que los polluelos reciben el alimento de sus papás aves, ahí en el nido. Pero llega un momento en el que el ave va creciendo, sale del nido y entonces se encarga de conseguir su propio sustento. Eso es terminar con una forma habitual de dependencia. La otra es, como decía David hace un momento, las emocionales, las afectivas. Tengo un problema y corro con mi papá o corro con mi mamá, según sea mi buena relación con alguno de ellos. Y cuando me peleo con mi esposo o con mi esposa, inmediatamente voy y les platico. Y muchas veces, por no buscar primeramente a Dios, porque acuérdense que el cordón de tres hilos no es el suegro, el esposo y la esposa, o la suegra, la esposa y el esposo, es Dios, el tercer hilo, el primer hilo del cordón es Dios. Entonces, muchas veces se recurre, ¡ay, tengo que hablar con mi mamá para platicarle todas mis penalidades! ¿Y qué es lo que sucede? Que platica con la mamá las penalidades y los problemas que hay con el marido, y luego la mamá ya no quiere ver al marido. Y la hija se contenta con su marido, y al rato se queda enemistada la suegra con el yerno. ¿Por qué? Pues porque entre los casados se resuelven las cosas, pero cuando se meten a terceras personas, en este caso efectivamente los suegros, entonces se queda un mal sabor de boca. Y aunque haya educación de por medio y todo eso, puede surgir un mal ánimo hacia el cónyuge del hijo o de la hija. Entonces eso es necesario terminar con esas formas habituales de dependencia. Y bueno, lo que hablábamos del hogar paterno, pues igual, hay familias en México, hay muchas familias que viven los padres y dicen, ay, mijo, pues ahí construyen el rincón del patio. Y construyen en el rincón del patio. Y al rato es el pleito casado que hasta levantan bardas a medio patio para no verse, porque ya están hasta el cepillo unos de otros. Entonces, muchas veces en el afán de ayudar, violentamos los principios de Dios. Dejar padre y madre es terminar con esas formas habituales de dependencia. Continuamos. La dependencia es la subordinación a un poder mayor. Y entre otras acepciones también de dependencia, como son la drogadicción o que se llama narcodependencia o bueno. Adicciones, todas esas cosas, que también es una dependencia, subordinación, un poder mayor. Tenemos otros dos, que son en este caso el que está con el número 8 y el 9, que es la situación de una persona que no puede valerse por sí misma. Eso es una dependencia. No se puede uno valer por sí mismo. Necesita uno al papá o a la mamá. Y a nivel psicológico, la necesidad compulsiva de alguna sustancia. En este caso, ¿cómo sería el alcohol, el tabaco, las drogas, para experimentar sus efectos o calmar el malestar producido por su privación? Eso lo entendemos muy bien a nivel psicológico, a nivel psicotrópicos, tabaco y todas esas cosas. Pero, si nos vamos a la que sigue, a ver si nos resultaría familiar el siguiente concepto. Un concepto clínico. El concepto papitis o el concepto mamitis. ¿Cuántos hogares llegan a una situación de crisis por sufrir de esta dependencia? ¿De papitis o de mamitis? No se trata de terminar de romper relaciones diplomáticas con los padres. No se trata de excluirlos de nuestro corazón de ninguna manera. Pero toda forma de dependencia de papá o de mamá, de cualquiera de los cónyuges, necesita ser terminada. Porque es un principio de Dios. Y como dice aquí, en donde existe la necesidad compulsiva, es el papitis o mamitis, de alguna sustancia, es lo mismo que leímos de la dependencia, alguna sustancia que se llame papá o mamá, para experimentar sus efectos afectivos o materiales, o calmar el malestar producido por la privación del beneficio de dichas sustancias. Ahora, dejar padre y madre también es, punto número 3, con un corazón agradecido por los bienes y servicios recibidos de parte de uno o de ambos padres, con un corazón agradecido por los bienes y servicios. ¿Saben una cosa? Muchas veces somos muy ingratos. Cuando establecemos una vida en común, somos demasiado ingratos. Nos vamos de la casa paterna con la ilusión de establecernos y se nos olvidan todos los beneficios que recibimos en el hogar paterno. Y no somos quienes para regresar y decir, oye, muchas gracias. Muchas gracias porque me mantuviste 25 años, porque me mantuviste 30 años, porque me mantuviste 40 años, o los que hayan sido, ¿no? Muchas gracias por esto, muchas gracias por esto otro. En ocasiones los padres se esfuerzan para darle su educación profesional a los hijos y resulta que apenas se recibe el chamaco, inmediatamente se casa y se va. Y a los hijos y a los padres no les da el, no les queda el gusto para disfrutar la, el tiempo de su o este el ejercicio profesional de sus hijos, porque apenas vieron tantita calle, inmediatamente se fueron. Y entonces no hay un ápice de gratitud en los hijos a veces hacia los padres. Entonces, dejar padre y madre es con un corazón agradecido por los bienes y servicios recibidos de parte de uno o de ambos padres. Deben darse, esposo y esposa, mutuamente la oportunidad de procurarse esos bienes o servicios que en otro tiempo eran responsabilidad o gracia de los padres y que ahora son responsabilidad o gracia del cónyuge. Es darse la oportunidad ambos. ¿A qué me refiero? Es del todo sabido por muchos que no hay como los frijoles de mamá. Por todos sabidos. No hay como los frijoles de mamá. Entonces llega un momento en el que se comparan los frijoles de la reciente esposa con los frijoles de mamá. Y nunca le van a salir iguales los frijoles a la nueva esposa que como le salían a la mamá. ¿Por qué? Porque resulta ser que la mamá tiene 30 años de guisar. Y la esposa muchas veces cuando se casa es cuando agarra el primer sartén. En ocasiones. Hay sus buenas excepciones. El asunto es que no se da la oportunidad. Se descalifica a priori al esposo o a la esposa. Estoy hablando, por ejemplo, de la manera de guisar, del sazón de la casa paterna. Pero también sucede cuando uno está comparando al esposo con el papá. ¿Cuántos años le tomó al papá, vamos a suponer el papá de la novia, cuánto tiempo le tomó al papá de la novia llegar a la posición de estabilidad financiera o profesional que disfrutó durante los últimos años en su casa la hija? ¿Cuántos años le llevó? Y se casa con un cuate que no da pie con bola. Y lo compara con el papá que es un sabelotodo. Un papá que resuelve todos los problemas, que tiene todo bajo su dominio, que tiene todas las soluciones. Y lo compara y dice, este es un inútil. De entrada, es un inútil, no sirve para nada este cuate. Entonces, se descalifica al marido porque no es ni la sombra de lo que fue el papá. Se descalifica a la esposa porque es muy burra cocinando, porque se le pega el arroz, porque se le queman los frijoles, porque no sabe hacer las cosas, porque está empezando. Pero los dos están empezando, los dos están asumiendo la responsabilidad y los dos tienen derecho de la oportunidad de llegar, como decíamos en el letrero anterior, tenemos que darnos la oportunidad de procurarse esos bienes o servicios que en otro tiempo eran responsabilidad o gracia de los padres y que ahora son responsabilidad uno de otro. Antes, es que mi mamá me planchaba, me ponía almidón a mis cuellos y la esposa a duras penas sabe cómo agarrar la plancha. Estoy hablando de exageraciones, o sea, pero hay casos. Entonces, muchas veces se compara todo eso y no se trata de eso. De lo que se trata es de darnos la oportunidad. Vamos empezando. Dejar padre y madre es darse la oportunidad de lograr esos niveles de excelencia que alcanzaron nuestros padres en alguna situación. Darnos la oportunidad. Bueno, dejar padre y madre es asumir la posición correcta para desarrollar las virtudes, talentos y habilidades inherentes a los cónyuges que a la sombra de los padres no se lograrán dar. Un varón que vive siempre a la sombra de sus padres nunca va a poder desarrollarse como líder, como protector, como cabeza de su hogar. Una mujer que siempre está a la sombra de sus padres, nunca se va a poder desarrollar como ayuda idónea, porque a ella siempre le van a estar resolviendo los problemas sus papás. Entonces es necesario asumir la posición correcta para desarrollar las virtudes, talentos y habilidades inherentes a los cónyuges. Cada esposo y esposa tenemos responsabilidades, pero también tenemos habilidades, virtudes y talentos que tenemos que desarrollar. Y esa es la vida conyugal, el espacio-tiempo donde podemos nosotros desarrollar todas esas habilidades y talentos para resolver nuestra propia realidad. Primero como esposos, como pareja, luego como padres, luego como abuelos. El segundo punto, se unirá a su mujer. Unirse a la mujer es trabajar en favor de la unidad en los tres niveles que conforman el ser. ¿Se acuerdan que lo dice este principio, no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y entonces este unirse implica la unidad a nivel espiritual, porque son los tres niveles de nuestro ser. Somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Entonces necesitamos llegar a la unidad. Ese unirse a la mujer representa la unidad espiritual del alma y del cuerpo. Esto de unidad, hay un principio que está establecido en este párrafo de la Escritura, donde dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Un hogar en donde no hay unidad, un hogar donde no hay ese esfuerzo por la unidad, porque no es un esfuerzo unilateral, es un esfuerzo de ambos por lograr la unidad. Para lograr la unidad se tiene que ceder muchas cosas, se tienen que renunciar a muchas cosas en favor de la unidad. Y el Señor enseña, el principio es válido, una casa dividida será asolada. ¿Qué quiere decir eso? Va a sufrir una serie de ataques y de problemas y no prevalecerá. Imposible que prevalezca una casa dividida. Ahora, la unidad a nivel del espíritu es compartir los mismos valores y principios espirituales. No se puede establecer la unidad en un matrimonio a nivel espiritual si no se comparten los mismos valores y principios espirituales. Es imposible. Una persona, por muy buena que sea, si no se tienen los mismos fundamentos, los mismos principios rectores de la vida conyugal, entonces no va a prevalecer. No hay unidad. La casa va a ser asolada. Unidad espiritual es creer en el mismo Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque cada cabeza es un mundo, decimos, ¿no? Entonces, cada quien ve las cosas desde su punto de vista. No es posible que prevalezca un hogar si no se tiene la misma fe en el mismo Dios. A veces la gente dice, bueno, sí, es el mismo Dios, el creador del universo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el mismo que se revela a través de su Espíritu Santo. Pero si no se tiene la misma valoración espiritual, ponemos el ejemplo, hoy no tenemos ese caso, pero el año pasado asistí a una boda en donde el muchacho era hijo de un matrimonio cristiano y creció oyendo los principios de Jesucristo en su vida, sus padres muy involucrados en la obra del Señor, y la muchacha, hija de un hogar católico tradicional, en donde ella creció y se educó en ese contexto. A la hora de que se casan, la pregunta era, ¿por qué religión? ¿O cuál va a ser el principio espiritual bajo el cual se van a unir? Entonces, él no tuvo ningún inconveniente y aceptó casarse por la tradición católica. Entonces, en el día de la boda, en la ceremonia nupcial, el cura le echó porras al muchacho. Le dijo, bueno, pues aquí queremos felicitar a fulano porque no se opuso a unirse. Es un hombre de amplio criterio. No tuvo ningún problema de unirse en matrimonio con esta mujer que no comparte su mismo credo. Finalmente, lo que yo pude entender ahí es que tampoco él tenía esa convicción de Dios en su corazón. Porque si la hubiera tenido, entonces no se hubiera casado en esos términos. Finalmente, no tenía esa convicción. Pero para que haya unidad espiritual, se necesita creer en el mismo Dios. Y si estamos hablando de los términos de Dios, conforme los enseña la Escritura, tenemos ambos en el matrimonio que estar bajo la autoridad de Dios, habiendo recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Es imposible que prevalezca un hogar en donde uno es católico y donde el otro es cristiano. Es imposible que prevalezca un matrimonio donde uno es budista y el otro es mahometano. Es imposible. Se necesita establecer el principio espiritual porque es el fundamento. Les decía yo en un principio, este mundo se rige bajo leyes espirituales. Y esta es una situación que debe de tomarse en cuenta porque es necesario creer en el mismo Dios. En ocasiones las parejas dicen, ay, yo quiero involucrarme en el ministerio X. Vamos a suponer que ambos son cristianos. Uno se quiere involucrar mucho en la obra de Dios, al otro no le interesa involucrarse en la obra de Dios. No están creyendo en el mismo Dios. Se necesita, lo que decíamos en el concepto de la lámina anterior, necesitamos tener las virtudes, talentos y habilidades inherentes, ¿no? Dices, trabajar en favor de la unidad, de esos tres niveles que conforman el ser. Se necesita tener los mismos principios y valores espirituales. Creer en el mismo Dios significa tener el mismo ánimo de servirle. Ciertamente puede ser en áreas distintas. A lo mejor Dios me llamó a mí para la alabanza y a mi mujer la llama para la enseñanza. Pero eso no quiere decir que tengamos un conflicto, porque ambos queremos servir al Señor. Lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo. Pero si ella quiere servir y yo no, o si yo quiero servir y ella no, entonces ahí hay una diferencia de credo. Hay una diferencia de compromiso y va a ser muy difícil que prevalezca un hogar porque se necesita la unidad a nivel espiritual. La unidad espiritual es alimentar el espíritu juntos. En el caso del creyente, del cristiano, es orar juntos, es alabar a Dios juntos. Tener ese tipo de alimento, recibirlo juntos. No que uno vaya a una congregación y el otro vaya a la otra. Se trata de ir juntos, de recibir el mismo alimento juntos. Eso es importante, es vital, es para la unidad espiritual. La que sigue, por favor. Unidad espiritual es tener experiencias espirituales comunes. Por ejemplo, estos tiempos, el que tuvimos ahorita de alabanza y adoración. Estas experiencias espirituales nos unifican como cuerpo de Cristo. Y cuando se tienen a nivel de esposo y esposa, se fortalece de una manera impresionante el vínculo matrimonial. Yo recuerdo cuando fuimos hace 2 años o 3 a Guadalajara como familia, eso nos unió de una manera determinante, porque de ahí, de esa administración que recibimos David, Teres, Sandra y yo, de ahí es de donde surgió la oportunidad de establecer Manantial aquí. De un evento espiritual en el que participamos los 4 como familia. Dios nos ministró de tal manera que regresamos prendidos. Y Dios nos llevó a buscar esta oportunidad de abrir este salón. Tener experiencias espirituales comunes. Ahora, nos vamos a la unidad del alma. Compartir los mismos ideales, planes y proyectos. La unidad, ¿se acuerdan que tiene que ser en los 3 niveles? Espíritu, alma y cuerpo. En el alma está todo aquello de los pensamientos, los ideales, los planes y los proyectos. Si no se comparten, si no se tienen los mismos ideales, los mismos planes, los mismos proyectos, no va a prevalecer la casa. Se necesita el acuerdo, se necesita la unidad. ¿Qué es lo que yo quiero? Ah, no, pues yo quiero esto. Yo quiero A. Es como la canción de los Beatles, no sé si se acuerdan. Una canción que se llama Hello, Hello. Dice, You say yes, I say no. You say stop, I say go. O sea, yo digo que sí, tú dices que no. Yo digo vámonos y tú dices espérate. Ese es un jaloneo constante. Eso va a romper la relación. Eso no va a llevarnos a ningún lado. Se necesita tener los mismos ideales, los mismos planes, los mismos proyectos. Se necesita estar de acuerdo para querer lo mismo. Es que yo le estoy pidiendo a Dios un departamento. Oye, pues yo le estoy pidiendo una casa. Es que yo le estoy pidiendo a Dios un Volkswagen. Yo le estoy pidiendo un Chrysler, ¿no? No estamos pidiendo lo mismo. Yo estoy pidiéndole al Señor tener trabajo. Y yo le estoy pidiendo al Señor que no te lo den. O sea, los mismos ideales, los mismos planes, los mismos proyectos. No hay, de otra manera, no hay forma de que prevalezca el hogar. Continuamos. Unidad del alma es buscar y alcanzar el acuerdo en las decisiones. Los acuerdos se tienen que buscar porque cuestan trabajo. Para llegar a un acuerdo se necesita buscar, se necesita el esfuerzo para poderlo alcanzar. No viene el acuerdo solito y los dos tienen que opinar. Si solamente opina uno, entonces no es acuerdo, se llama imposición. Y la imposición fastidia. Se necesita el acuerdo, por eso se trata de buscar y alcanzar el acuerdo en las decisiones. No de decir, pues como tú quieras, hazle como quieras. Oye, pero es que yo propongo, hazle como quieras. No, hay que buscar el acuerdo. ¿Qué es lo positivo de esta decisión? ¿Qué es lo negativo de esta decisión? Se necesita buscar, porque estamos hablando de alcanzar la unidad a nivel del alma. La unidad del alma es aprender a perdonar y a pedir perdón. Aprender, porque no sabemos perdonar. Venimos de una vida, venimos de una sociedad que no sabe perdonar. Nuestros padres o nuestros antepasados se caracterizaron por guardar rencores de años y de generaciones y de familias que se distanciaron unos de otros. Y ay, tu primo fulano, no, ese tengo 20 años de no hablarle. Tengo amigos que están así. Dice, para mí fulanito ya no es mi hermano. Ok, es una tontera horrible, pero ya no es mi hermano. Y ya tienen en ese pleito más de 15 años. Entonces, necesitamos aprender a perdonar, pero también necesitamos aprender a pedir perdón. Cuesta mucho trabajo pedir perdón cuando uno sabe que cometió un error. Es mejor ignorar las cosas. Es mejor hacerse guaje, como si no pasó nada. Pero es importante aprender a pedir perdón, porque solo pidiendo perdón uno al otro es como podemos nosotros reconstituir la unidad en el alma. De otra manera, no se va a reconstituir, no se va a avanzar, el matrimonio está en peligro. Unidad del alma es compartir intereses y gustos personales. Es necesario que nosotros podamos compartir esos intereses y gustos personales. No es de que, bueno, ya me voy al fútbol, adiós. Acompáñame al fútbol. A lo mejor no todos los días, pero para eso es el acuerdo, para eso es el buen ánimo. A mí me gusta mucho una cosa, a ti te gusta mucho esta otra. Ok, vamos a mediar, vamos a establecer un acuerdo, vamos al punto medio, en donde ambos tengamos ese tipo de satisfacciones. ¿Saben por qué? Porque cuando hay algo que nos gusta, queremos compartirlo con aquellos que amamos. A mí me pasa, como por ejemplo con la música, oigo algo de música que me gusta mucho y me gusta compartírselo a mis hijos, a mi esposa. Oye, ¿ya oíste esto? ¿Ya oíste esto otro? Si ellos no están en la disposición de acompañarme en ese gusto, pues entonces qué apestado y qué frustrado de vivir solamente yo y ponerme mis audífonos y estar yo feliz de la vida en mi rollo y ellos en el suyo. Hay que compartir ese tipo de cosas. Pero ese compartir también tiene que ver con aceptar los intereses y gustos personales del otro. Ahí es donde se busca la unidad y se logra la unidad del alma. Por último, los dos serán una sola carne, que se acuerdan que es nuestro principio número 2, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿A qué se refiere esto de ser una sola carne? Primero que nada, compartir habitación. Lástima que no vinieron algunos, Pero hay quienes se casan para seguir viviendo uno en casa de sus papás, de uno, y la otra en casa de los papás del otro. Entonces, ¿para qué se casaron? ¿Para seguir viviendo uno en la casa del papá y otro en la casa de la mamá? Eso es una situación ridícula. Ser una sola carne implica compartir la misma habitación, porque compartir la misma habitación obliga la asimilación de uno con el otro. Pero si nos casamos para que él siga allá y yo acá, con el pretexto que quieran, entonces no se madura el matrimonio. Fíjense lo que les voy a decir. El matrimonio es el instrumento de sacrificio del yo. Eso es lo que es el matrimonio. No se dice en los cursos prematrimoniales, porque entonces nadie se casaría. Eso se les dice ya que están dentro. Perdón. Perdón para los candidatos. Es el instrumento de sacrificio del yo que Dios creó. Comparen la vida de los que llevan una vida solos con la de aquellos que han vivido y han tenido que negociar todas las cosas. El que vive solo es autodeterminante y no congenia con nadie. Quiere poner esto así y lo pone así. Y que nadie se lo mueva porque lo puso así. Pero el que está casado tiene que mediar, decir, oye, a mí me gusta mucho así, pues vamos a dejarlo así. Bueno, pero al rato lo ponemos asá, está bien. Se necesita compartir la habitación porque ahí es donde se aprende la convivencia. Acuérdense que dice, serán una sola carne. No dice, serán dos. Será una sola carne. Y el ser una sola carne empieza compartiendo la habitación. Oye, a mí me gusta dormir. A mí me pasó. A mí me gusta que mi sábana esté dobladita para abajo. A mi mujer le gusta que la cobija llegue hasta acá. ¿35 años de casados? O sea, yo ya aprendí, cuando yo tiendo la cama, la pongo como a mí me gusta. Cuando, como casi no la tiendo, entonces duermo con la cobija hasta acá. Así es la cosa. Uno le apachurra la mitad del tubo de la pasta de dientes, así como si lo estrangulara, ¿verdad? Salud. Y el otro muy ordenadito desde la orilla, ahí hay a veces hasta unos adaptadores ahí para ir doblando poco a poco, pero el otro agarra y a la mitad, así, salta toda la pasta para todos lados. Oye, espérate, la acabamos de comprar, ya está toda churrada. Gracias a Dios que ahora son de plástico los tubos, pero antes cuando eran de metal, parecían, o sea, todos apachurrados por todos lados, ya no había modo de recuperarle. Por lo menos estos de plástico como que se recuperan un poquito. Todo eso surge de compartir la habitación. Oye, a mí me gusta, ¡ay, qué calor hace! Voy a abrir todo. ¿Sí? Si pudieran, abrían el techo. Y el otro pobre, tapado hasta acá, así, tiritando de frío, estornudando a cada rato, tosiendo. ¡Ay, tengo mucho calor! Tira las cobijas. Y ahí va el otro a recogerlas. Un cachito ahí para taparse un tantito. Eso solo se logra el acuerdo y el punto medio compartiendo habitación. Conozco varios matrimonios, uno de ellos que acaba de cumplir 50 años de casados. Y lo celebraron en grande, una gran fiesta. Pero él duerme en su cuarto y ella en el suyo. ¡Qué chistositos! Pues así, ¿quién no dura hasta 100 años? ¿Verdad? Cuando yo me casé, yo dije, ahora sí, me voy a poder dormir con mi música. Puse un par de bocinas grandes en los burós, porque se dicen burós, lo que decía el otro señor está mal. Digo, hay generaciones que no saben estas cosas. Pero puse un par de bafles en los burós de mi cabecera y dije, ahora sí, el éxtasis me voy a dormir con mi música. Primer día de casado, pongo mi música. Ay, qué rico estar acostado con mi música. ¿Le puedes apagar? ¿What? Es que no me puedo dormir con música. ¡Auxilio! O sea, no, bueno, es que tuve habitación solo cuando mi, bueno, siempre tuve que compartir habitación con mi hermano mayor, pero cuando él se casó, pues ya llegó la libertad a mi vida, entonces ya podía yo hacer lo que yo quería, y entonces tenía yo en mi habitación mi estéreo y mis baffles y todo eso. Dije, pues me voy a casar y voy a tener mis baffles y mi aparato de sonido ahí, y resulta que no puede dormir mi mujercita, el amor de mi vida, no puede dormir con música. Entonces, pues, aprendí a dormir sin música. Y entonces ahora a cambio le ronco. Pero ya fue ya fue sin premeditación, alevosía y ventaja. Me declaro inocente, no fue a propósito. Bueno, compartir habitación. Ser una sola carne es desarrollar la capacidad de convivencia y tolerancia mutua. Tenemos que aprender a tolerarnos. Ahora, una cosa es tolerarnos y otra cosa es que nos atropellen. ¿Sí? Es otra cosa. Tolerarnos, convivencia y tolerancia se tienen que aprender porque es necesario para ser una sola carne. Cuando Dios estableció la vida conyugal, dijo que era necesario que de dos personas se hiciera una sola. Eso no se puede hacer si los dos vienen con su armadura y con su escudo y su espada. Así no se puede lograr ser una sola carne. Cada uno defendiendo lo que piensa que es correcto. Se tiene que desarrollar la capacidad. Sí tenemos la capacidad. Sí podemos hacerlo. Pero se tiene que desarrollar. Es un trabajo de convivencia y tolerancia mutua. Seguimos, por favor. Ser una sola carne es procurar el bienestar físico de uno y de otro. Eso es ser una sola carne. Procurar nuestro bienestar físico. Dice la escritura, en un párrafo que no tenemos ahí escrito, pero dice, no se nieguen el uno al otro, hablando de la intimidad. No se nieguen el uno al otro. Dice, para que no los tiente Satanás por su incontinencia. Hasta Dios tiene que opinar al respecto. ¿Por qué? Porque apenas hay una diferencia de afectos, cuando hay una diferencia y no se logra un acuerdo, entonces se lleva al terreno de la intimidad el problema afectivo. Y entonces dices, ¿sabes qué? Vete para allá. ¿Y cuántas parejas llegan a un punto de congelamiento de sus emociones y sus afectos por una diferencia de opiniones en algo? Y simplemente, ¿sabes qué? Yo me volteo para allá, tú volteate para allá, nada que ver. Pero Dios dice, no se nieguen el uno al otro. Y tiene parte, ya no en lo íntimo, sino en lo de la convivencia, se necesita procurar el bienestar físico de uno y de otro. Es importante ayudarnos a estar bien físicamente. Eso es ser una sola carne. Por último, entregarse íntimamente uno al otro. Entregarse íntimamente uno al otro en la mayor expresión. Continúale. De amor, aceptación, afecto, pasión, ternura y respeto. Entregarse íntimamente en la mayor manifestación de amor, aceptación, afecto, pasión, ternura y respeto. Estos elementos necesitan estar presentes en la vida íntima de los matrimonios para ser una sola carne. Si estos elementos no están, si alguno de estos elementos falta, entonces a lo mejor hay pasión, pero tiene que haber ternura y tiene que haber respeto. No pueden ser uno sin el otro. Necesitan ser complementarios, porque de otra manera el asunto se convierte en un asunto puramente animal. Y somos hijos de Dios, y no vivimos como el mundo vive. Para el mundo, con que haya pasión es suficiente. Pero para gente de Dios, tiene que haber amor, tiene que haber aceptación, tiene que haber afecto, tiene que haber ternura y tiene que haber respeto. De otra manera, el asunto no funciona y no se logra ser una sola carne. Necesitamos nosotros vivir por los principios que Dios nos enseña. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Son principios fundamentales de la vida conyugal que necesitamos nosotros aprender y practicar. Ser una sola carne es desarrollar el nosotros. Aquí tenemos un principio, no es el vivir para desarrollar el yo o para desarrollar el tú. Y aquí tenemos unas gráficas que nos van a ayudar a entenderlo muy bien. Esta es una dinámica de asimilación matrimonial, siendo el símbolo que tenemos ahí representativo del imperio del individualismo. Los dos somos tal y como somos. Ahora, pero dentro de lo que es la dinámica de asimilación matrimonial, tenemos el momento del acercamiento prenupcial. O sea, nuestros mundos se acercan. Se acercan y se llegan a tocar. En un punto, aunque sea, pero a tocar. Esa es la dinámica. Ahora viene la dinámica, dentro de la dinámica de asimilación, viene lo que es la boda. Ahora alguien podría pensar, no, la boda ya es todo. Es tantito la boda. Porque para la boda ya tuvieron que encontrar el acuerdo en qué salón, de qué color los manteles, cómo va a ser la invitación, si voy con un vestido o voy con el otro, si nos vamos de vacaciones aquí o nos vamos de vacaciones allá, en fin. O sea, ya hay un poquito, pero dense cuenta que la boda en la dinámica de asimilación matrimonial, la boda es un, ¿qué les gusta? ¿10%? ¿5%? ¿3%? Bueno, dos, ¿quién da menos? Ah. O sea, si alguien dice, es que ya me casé, ¿sabes qué? O sea, te falta, apenas estás empezando, te falta mucho. Ahora, fíjense ustedes, y por eso está en rojo, qué peligroso el asunto en la dinámica de destrucción matrimonial después de la boda. En esta dinámica de destrucción matrimonial, que sería el punto número 3 bis, es lo que yo le llamo el eclipse postboda. ¿Y por qué llamo yo el eclipse? Porque si se fijan, uno representaba la esfera amarilla, otro representaba la esfera azul. Después de la boda puede suceder que uno u otro acaparen y digan, en esta casa mando yo, sea él o sea ella. Así es como vamos a vivir, esto es lo que vamos a establecer como rutina dentro de nuestra vida conyugal. Yo soy el efectivo, dice él o ella, yo soy la efectiva. Eso es un eclipse. Uno de los dos desaparece del mapa. Ahora, hay personas que les gusta vivir así y aceptan al otro que se les encarame y que les camine encima toda la vida. Pero saben una cosa, llega un momento en el que está oprimido se cansa. Y pinta su rayo y dice, ¿sabes qué? Se acabó. Y como es una dinámica de destrucción matrimonial, acaba destruyendo el matrimonio. ¿Qué es lo que sucede si este amarillo continúa su dinámica de invasión? El otro, el azul desaparece. ¿Y cómo queda el amarillo? No, queda solo. Porque lo está opacando, lo está tapando por completo. El que eclipsa al otro termina solo. Ese es el final. Por eso es destrucción matrimonial. Ahora, regresando a la dinámica de integración o de asimilación matrimonial. Entonces, los primeros años de matrimonio realmente nos van a permitir asimilarnos. Ahí sí se forma el verde, porque ambos están participando de manera conjunta. No hay uno que esté eclipsando al otro. Se están integrando, se están asimilando uno al otro. Esos son los primeros años. Estos son años subsecuentes, porque todo esto se lleva tiempo. Esto no se logra el día siguiente de la boda. Hay personas que permanecen con un punto de contacto durante 30 años porque nunca han avanzado, porque no han dejado su yo, han defendido su yo a capa y espada. Pero cuando decidimos hacer lo que Dios dice en su palabra, dejar padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne, entonces esto es lo que sucede, se va asimilando la pareja, se va haciendo la unión, se va haciendo la amalgama entre dos seres distintos que por decisión y por valor propio están decidiendo fundirse en una sola carne. Por último, la consumación del nosotros, que representa el éxito matrimonial. No hay uno de los dos que sea el que gobierne la situación, los dos ejercen el mismo nivel de dominio sobre la relación, el mismo nivel de entrega, el mismo nivel de esfuerzo, el mismo nivel de sacrificio, están trabajando en conjunto. ¿Y qué es lo que hace esta situación? Le da gloria a Dios y garantiza el éxito y la vida conyugal en paz. Esa es la dinámica de asimilación matrimonial. El beneficio de la asimilación matrimonial lo dice nuevamente el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versos 9 en adelante. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no hay segundo que lo levante. También, verso 11, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Pero, ¿cómo se calentará uno solo? Y el verso 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y como consecuencia, cordón de tres dobleces o tres hilos no se rompe pronto. Ese es el propósito de Dios para nuestro matrimonio. Y es el propósito de esta reunión. Que podamos considerar qué tenemos que hacer de aquí en adelante en función de lo que hoy Dios nos está enseñando. ¿Tenemos la oportunidad de poner en práctica lo que Dios nos enseña? Sí. ¿Tenemos la voluntad de hacerlo? Eso cada quien lo determina. Entonces, yo les animo a que le demos gracias a Dios por esta oportunidad de ver estas cosas y que tengamos la disposición de hacerlo. Como podrán ver, es un trabajo, es un esfuerzo. Las cosas no se dan solitas. Hay que forzarlas, hay que generarlas. Pero Dios nos da los elementos para que lo podamos hacer. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, por este tiempo. También gracias por el gusto de estar aquí reunidos, estar juntos. Y bueno, pues vamos a terminar con un canto que nos van a hacer favor de compartir David y Sandra. Y después de eso, pues nos vamos a llenar de bocadillos, porque hay suficientes para todos. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en base a esto que tú nos has hablado, que a lo mejor para algunos es elemental, pero que también yo sé que en lo elemental también hay oportunidad de ser mejores. Te damos muchas gracias por hablar esto a nuestro corazón y todos aquí, Señor, queremos hacer una decisión, queremos tomar una decisión en el sentido de decirte, Señor, yo quiero el beneficio. Yo quiero el beneficio de esa asimilación conyugal, el entender estos principios. Quizás, Señor, en la vida de aquellos que están solos, poderlo compartir con aquellos que están en la oportunidad de ponerlos por obra antes de enfrentarse a situaciones difíciles o de quebranto en sus vidas. Pero gracias por hablarnos estas cosas, gracias por ayudarnos a entender cómo operan estos valores, estos principios espirituales en nuestra vida y cómo quieres que nosotros vivamos nuestra vida conyugal. Te bendecimos, yo bendigo cada familia, cada matrimonio aquí presente. Yo declaro esta verdad establecida en sus corazones como una roca sólida, Señor, para que ellos puedan construir sobre de ello una vida en común que te glorifique a ti y que pueda ser plena y satisfactoria para todos ellos. Te doy muchas gracias también, Señor, por tu presencia en medio de nosotros y por la manera en la que tú nos ayudas a entender mejor cada día de nuestra vida. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Padre.